1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, inolvidable y querido pueblo nuestro, porque también es nuestro, los que tuvimos que salir, los que dejaron muchos años en las cárceles, y por qué no decirlo, y también los miles de compatriotas asesinados por esta pandilla supuestamente ideológica que ha envenenado, primero ha destruido a Cuba y después ha envenenado a gran parte del continente americano. Están con ustedes mis colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y este amigo de ustedes que les habla, Salvador Romaní. Es el espacio del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, que como siempre decimos, somos y queremos ser la voz de ustedes, queridos compatriotas, que no pueden tener voz porque las bayonetas del Castro comunismo mantiene aterrorizado, cómo no, a gran parte del pueblo. Sin embargo, bueno, las malas noticias y las malas conductas no son permanentes. Por ahí, y hay que volver a hablar de él, por ahí hay un compatriota que ha encendido la pasión por el amor a la libertad de Cuba y la necesidad de luchar por ella, que es José Daniel Ferrer, una víctima más que mantiene encerrado, sin razón, sin justificación, sin haber cometido otro delito, si es que esto fuera delito, que denunciar a los bárbaros del régimen castrocomunista. Pero no todo lo malo, no todo lo adverso y lo frustrante y lo que mata las esperanzas puede ser permanente. En estas últimas horas, en estos últimos días, querido pueblo cubano, el exilio, el destierro, la parte militante del destierro. Aquí no venimos a jugarnos con mentiritas. Hay una parte del destierro que es una parte vibrante, punta de lanza, de lucha para rescatar a Cuba. Después hay otra parte, no sé si mayoritaria o minoritaria, que han venido al acomodo económico, pero eso es otro análisis. Lo importante es que el pueblo cubano está enterado, y para eso nosotros vamos a ayudarlo siempre, a que estén enterados que un grupo de valientes, muy valientes cubanos, han fundado un movimiento que se ha iniciado, ha nacido con la acción, que es justamente lo que hace falta dentro de Cuba comunista. Más que la palabra, la acción. Estos compatriotas han iniciado una epopeya. Luchar contra el comunismo, más que una lucha, es una epopeya, porque los riesgos son totalmente negativos al máximo. Clandestino. Este es un nombre que está moviendo ya las emociones, los corazones y renovando las esperanzas, esperanzas necesarias, porque sustituir derrocar, aniquilar a un régimen basado en el terror, un régimen que desde un primer momento, en el mismo año 59, se limitó a bañar a Cuba con un carnaval de sangre, acabando con las Fuerzas Armadas, secuestrando a la prensa libre e independiente, no es nada fácil. Clandestinos ya está haciendo historia. Y de esto queremos hablar con ustedes, nuestros queridos compatriotas, tanto Pantín como Chaviano y Carmelo. Vamos a dar la palabra al amigo Carmelo. ¿Qué está pensando de esta cosa que ha surgido, chicos, de clandestinos, que parece que ha sorprendido al mundo?
Bueno, yo considero que la lucha contra una tiranía abominable, como es la tiranía cubana, ¿no?, que ya lleva sus buenos 60 años, 61 cumplidos, también todas las opciones deben de estar sobre la mesa, como han dicho algunos eruditos en la materia. Y por lo tanto, la lucha cívica pacífica se está desplazando y se ha desplazado en Cuba contra esa tiranía. La lucha armada también se desplazó en Cuba contra esa tiranía, y algunos eruditos también dicen que la lucha armada es la lucha política por otros medios. Es posible. Y también la lucha clandestina se ha desplazado contra varias dictaduras en Cuba. Por ejemplo, tenemos el gobierno del general Machado. El gobierno del general Machado, las tres opciones estuvieron presentes: la lucha armada, la lucha cívica y también la lucha clandestina a través del directorio estudiantil. Contra el gobierno del general Batista, también las tres opciones estuvieron presentes: la lucha armada, la lucha cívica pacífica y también la lucha clandestina. Yo considero que si hay un grupo de jóvenes cubanos, que pueden ser cualquiera, pueden ser universitarios, pueden ser trabajadores, pueden ser personas de otras dependencias, también estudiantes, han decidido formar una organización y le han puesto el nombre de clandestino, bueno, hay que ser pragmático. Por lo menos yo personalmente no lo voy a satanizar. Yo considero que hay que ver cuáles van a ser sus acciones, porque no es primera vez que en la lucha contra la tiranía comunista han habido movimientos clandestinos. Clandestinos no quiere decir que sean terroristas, como lo quiere demonizar la tiranía que está vigente todavía en Cuba. En Cuba ha habido lucha muy fuerte contra el comunismo. Inclusive hubo una lucha armada que fue la segunda guerra más grande que ha habido en Cuba después de la guerra de los 10 años, que fue la gloriosa guerra del Escambray. Ha habido también lucha clandestina, ha habido lucha cívica, ¿no?, donde las letras, la palabra, se han pronunciado fuertemente, y también acciones vivas en la lucha cívica, ¿no?, contra esa tiranía que todavía tiene subyugado al pueblo cubano. Si un grupo de personas han decidido hacer ese grupo y denominarlo clandestino, bueno, ya como nosotros hemos dicho, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Tenemos que estar muy atentos, porque en su desespero, la tiranía puede hacer que haga algún acto de terrorismo, como acostumbran a hacerlo desde la Sierra Maestra, y achacárselo a ese movimiento cívico que ellos le han puesto por nombre clandestino. Fue el nombre que ellos escogieron. Y nosotros, bueno, pues vamos a ser pragmáticos, vamos a ver qué sucede con ellos, porque en Cuba han habido, en esas contiendas contra gobiernos dictatoriales, muchos clandestinos que fueron hombres de letras, hombres de leyes, que no fueron terroristas. Ahí tenemos a Carlos Saladriga, que
además,
fue de la ABC.
Además, lo que llevó a Castro al poder fue el clandestinaje.
Fue el clandestinaje.
Pero oye, Beto Carmelo, yo le iba a preguntar a Pantín, y después hablaremos, interactuaremos con Chaviano, pero quería preguntar a Pantín su opinión sobre esto, porque hasta ahora en las primeras noticias que han impactado la opinión pública internacional, y más y sobre todo la nuestra, al destierro militante, no al emigrante económico, al destierro que lucha, que no ha dejado de luchar, es el problema de ver los bustos de nuestro apóstol Martí pintorreteado de rojo. Eso tiene una cantidad de explicaciones enormes. Ha sido quizá el aspecto más polémico para la persona que comenta. ¿A qué tú le atribuyes este problema de embadurnar la imagen de Martí, el busto?
Bueno, la figura de Martí. El problema es que la figura de Martí, para las antiguas generaciones, por decir antes de la Revolución, la figura de Martí era venerada de una forma diferente a como ha ido degenerando la imagen por la revolución en las nuevas generaciones. ¿Por qué digo esto? En las escuelas empezaron, convencieron, y estaba en los libros de lectura y todo, que Martí era el autor intelectual de la Revolución Cubana.
No, perdón, que se fue en la defensa que hizo Castro en Santiago de Cuba, en el Tribunal de Urgencia. En su defensa él dijo que era José Martí el autor intelectual de esa masacre, porque fue una masacre la que hicieron esto contra los soldados del cuartel Moncada. Esa es la verdad.
Sí, pero yo lo que digo,
hospitalizado además.
Pero esa frase entonces siguió, claro, la utilizaron como...
Inclusive, Patín, discúlpame, inclusive hay niños que le preguntan que quién atacó al Moncada y te dicen que es José Martí. Fíjate hasta dónde llega el adoctrinamiento de estos sinvergüenzas con los niños.
Sí, ahí, por eso estoy diciendo cómo se ha ido desfigurando la figura de Martí ante los ojos de las nuevas generaciones, al punto de que muchos muchachos y muchas generaciones nuevas, jóvenes, ya le tienen hasta inaversión a Martí, por esa misma razón, porque la desgracia que están sufriendo ellos, creen que nació de la intelectualidad, del pensamiento martiano, cosa totalmente falsa. Quizás estas reacciones pueden ser discutibles, y también ellos ven como Martí como parte de la revolución, cosa que es falsa. La gente que sí conoce o ha leído más Martí, saben que Martí no tiene nada que ver con eso. Y entonces pueden sentirse un poco mal con esta acción que han hecho esto. Por eso es ambivalente.
Muchas interpretaciones.
La interpretación que se le puede dar a esta acción.
Pero tú no piensas, tú no piensas que estos valientes compatriotas que han salido a denunciar y a desafiar a este régimen son lo suficientemente inteligentes, ¿verdad?, para saber que cuando han decidido hacer con los monumentos a Martí, saben el objetivo al que ellos van, que es el que tú estás apuntando. El Martí que ellos están atacando es el Martí identificado por Castrismo. Ella, el 26 de julio, convirtió a Martí en una ficha más del Castrismo, cosa que es falsa. Totalmente.
No, pero ese mismo 1 de enero ellos también mancharon unos letreros, unas pancartas, sí, de Fidel Castro también. Claro. O sea, no solamente están identificando a Martí como el malo de la película. Pero hay gente que se han sentido molesto e indispuesto. Porque también hay que ver que eso ellos lo van a utilizar como un arma antipatriótica. La revolución, estoy diciendo, ¿no? El gobierno está diciéndole ya que son contrarrevolucionarios, que son antimartianos, que son... Y entonces es un arma que también ellos van a utilizar muy hábilmente mientras ellos no se identifiquen con otras acciones que los pueda definir mejor a este grupo. Pienso yo que eso. Pero la oposición siempre ha existido en Cuba, desde siempre. Porque si no hubiera habido oposición, como tú, como decía Carmelo, cómo se atacaron y se reprocharon las dictaduras de Machado, de Batista. Y esta dictadura también tiene que tener oposición. ¿Por qué no la va a tener?
Y tuvieron un clandestinaje muy fuerte.
Pero fíjate
esas
que...
esas dictaduras.
Estas acciones te dan un detalle también. No solamente cómo los opositores, los periodistas independientes cada vez son más y son más críticos con ese régimen. Parece ser, todo esto te demuestra que el miedo se está perdiendo y hace más pequeño, se hace más pequeño cada vez
es
ante la miseria y la explotación que está existiendo y la represión.
Acaba de decir el punto fundamental, Chaviano.
Hermano, Chavi.
El miedo se está perdiendo, pero además, el miedo, pero además tiene una explicación y hasta una justificación. Estos señores, esta delincuencia de Cuba, sencillamente, pues no vacila en nada en aplicar desde la tortura hasta la muerte. En definitiva, Chaviano, ¿qué se proponen estos compatriotas con este nombre?
Rechazo totalmente lo que ellos hicieron, específicamente la figura de Martí. Yo estoy de acuerdo con un trabajo que tenemos aquí que se titula Sin Patria y con Amos, de Luis Sino, periodista independiente que vive y trabaja en Cuba y que publica Cubané recientemente. Y dice, Luisino, vaya protesta al régimen castrista, no le afecta. Al contrario, le da un buen argumento para seguir su cantaleta de que todos los que se le oponen son enemigos de la patria. Y es que hay algo en esto. Si una figura encarna a la patria cubana, si la podemos caracterizar en una persona, esa persona es José Martí. Ahora, hay algo de esto. Que lo han tratado de usar, bueno, Fidel Castro es el hombre más mentiroso, ¿tú entiendes? Que yo haya conocido en la historia de la humanidad. Entonces, es un individuo que lo utilizó porque le convenía para engañar, porque sencillamente con la imagen de Martí está engañando. Como han puesto, por ejemplo, a Martí y han puesto, digamos, Salas, Lenin Martí, es decir, un paralelo entre la vida de Martí y Lenin, que son diametralmente opuestas, porque Lenin era, en fin de cuentas, un asesino que pasó por las armas todo el ejército del gobierno anterior, zar, ¿no? De los zares, pasó por las armas.
A los mencheviques.
Sí, a los mencheviques. No, al ejército. Bueno, yo quiero también destacar que Martí, esto no es primera vez, esto lo ha ocurrido con bastante frecuencia en las escuelas y cada vez que hacen alguna cosa esta lo publican y lo sacan y mira y quienes ponen a delincuentes y ponen a todo tipo de laia que haciendo esto por lo regular siempre ha sido eso. Yo pienso que las fuerzas vivas de cubanas, de gente, los intelectuales, la gente capaces repudian este tipo de cosas. Ah, bien, no me parece mal el método de clandestino. Estoy muy de acuerdo con la acción de clandestino. Sí, van a coger donde quiera que haya un busto de Fidel, un retrato, un lo que sea, llénenlo de lodo, porque eso lo están poniendo la medalla que lleva de fango, de lodo, si es colorado, mejor de la sangre que ha derramado, si es negro, porque negro ha sido la historia, así lo que ha hecho Fidel Castro, ha hundido a nuestro país en toda la desgracia, y toda la desgracia que tenemos se la debemos a él. Todo eso está muy bueno. Las acciones que hagan el grupo clandestino, nosotros lo llamamos aquí, pero que la figura de Martí no, la figura de Martí, porque además Martí fue anticomunista. Y hay que dejarlo claro para el que no lo sepa. Martí era anticomunista. Yo me lo remito a varios trabajos de Martí, sobre todo a este de Martí que llamó El socialismo, la esclavitud de futuro. En un trabajo de Herbert Spencer que Martí hace suyo, comenta y lo apoya definitivamente. Ese trabajo es bien claro que Martí, otro trabajo de Martí, Carlos Mar ha muerto. Y donde pone a Carlos Marx también y a la idea marxista, ¿tú entiendes? La rechaza de plano, señor, por favor. Y eso que no llegó a conocer a Lenin. Si Martí llega a conocer a Lenin, vaya, no sé los horrores que habría dicho.
Muy bien.
Y mucho menos no llegó a conocer a Fidel Castro.
Muy bien, bueno, mira, hay que destacar lo siguiente. En estos últimos dos o tres meses hay dos hechos realmente que pueden calificarse como fuerte, como un arma cívica muy fuerte de enfrentamiento a la tiranía castrocomunista. El secuestro de José Daniel Ferrer y la aparición ahora de clandestino son dos motivos que tiene y debe tener en cuenta nuestro pueblo cubano para no descansar, y esto lo está sugiriendo Chaviano, no descansar en hacer de ello una movilización nacional, pintar en las calles, en los baños, no abandonar a la valentía de estos compatriotas en su epopeya de denuncia. No solamente es ya actuar sobre lo de Martí, ya se hizo, pero está la de Lenín, está la de Guevara, en fin, está la de todos estos señores. Pero bueno, no sé, lo importante es que el pueblo cubano, la juventud o no la juventud, quien haya sido, están dando una extraordinaria muestra de valentía y oportunidad para que el resto del pueblo cubano se una, abandone el silencio, abandone la comodidad y se una a la protesta activa. Dime, Pantín.
No, yo lo que quería agregar también sobre esta acción de Martí, porque este desgobierno ha sabido inteligentemente, es un logro, se puede decir que ha sido un logro, unificar, hacer sinónimo de patria, revolución, ciudadanía, Martí, eso lo han unido todo en un paquete, que la gente se lo ha comido
y lo logró.
Régimen
Castro.
Entonces,
lo logró,
si hay esa,
que Martí era Castro.
Esa tergiversación de pensamiento.
Oye, te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió. Así vaya.
Mira, Chaviano.
Exactamente, eso es lo que quería decir. Pero tú ves que entonces, yo, como decía Carlos Andrés Pérez, ni estoy a favor ni en contra, sino todo lo contrario.
Y hay otra frase de mi amigo, lamentablemente desaparecido, el expresidente Carlos Refere. Llueve y escampa. Sí. Esperemos que escampe, por favor. Dime, Carmelo.
Mira, yo quería darle la razón a Chaviano, porque él hizo un comentario muy acertado. El punto débil, porque fue un punto algo débil, de esa organización emborronar los bustos de Martí, ha sido algo, un punto de mucho sentir. Porque como quiera que sea, Martí es el apóstol cubano. Pero bueno, se cometen errores donde no hubo maldad. Hubo error, pero no hubo maldad. Vamos a darle el margen de la duda. No lo vamos a satanizar. Lo que tenemos que tener cuidado, que la tiranía del pueblo de Cuba, la tiranía que aún tiene amordazada a la ciudadanía, pueda cometer un acto de terrorismo como acostumbran ellos y achacárselo a clandestino, poner claro, que fue... Sí tenemos que ser cuidadosos.
Se ha hecho más de una
clandestino es una organización con ese nombre. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ser pragmáticos. Vamos a ver. No lo vamos a satanizar, que es lo que quiere el gobierno de la dictadura que nosotros hagamos en el destierro y dentro de Cuba. No, en ningún momento. Vamos a ver qué sucede y que el tiempo sea un aliado nuestro y de ellos también,
bueno, Pantín,
para acabar con la dictadura.
Nos están dando un minuto más. Que tú piensas decir?
No, yo quería decir también, para terminar mi exposición, que es fundamental que el pueblo sepa qué cosa es la soberanía nacional, porque ellos utilizan mucho la soberanía nacional y la intromisión en la soberanía nacional. La soberanía nacional no es lo que ellos dicen a la gente. La soberanía nacional, la soberanía es el derecho que tiene el pueblo a decidir lo que ellos quieren. No aceptar a alguien que le diga lo que tienen que hacer, como en este caso, que le quieran imponer, no que le quieran decir. Entonces, esa es la soberanía verdaderamente nacional.
Si en algún momento, Pantén, Chaviano, Carmelo, si en algún momento, de forma evidente, el gobierno castrista está débil, es ahora, por mil razones. Por mil, aparte del cansancio, se le agotó el arsenal ideológico de mentira. Gracias, hermano pueblo y querido pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.